Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 del mediodía, 11 en Canarias. Aquí tengo ya mi mano derecha que se sienta a mi izquierda. Es una contradicción, pero está bien. Rovira María, buenos días.
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, de domingo.
De domingo, claro que sí. Y además, que viene con un mono negro. Mono negro, pero elegantísimo. Y que Lu también. ¿Qué pasa? Que si la de Bernarda Álvara y yo, y venís las dos de negro.
Nos iluminas con tu blanco, está muy bien, el yin y el yang.
Hombre, claro, el blanco es signo de pureza.
Efectivamente.
Blanco inmaculado. Más, venga, bueno, ¿qué cositas tenemos, María?
Pues vamos a empezar hablando de filosofía. ¿Qué es esto de la pandemocracia? Es una filosofía de la crisis del coronavirus, ¿verdad? Está editado este libro por Galaxia Gutenberg y creo que va a ser una charla muy interesante la que vas a mantener con el autor que ya nos está escuchando.
Vamos a hablar enseguida, bueno, pues del mundo de las... Claro, la vida es incierta, obviamente. No sabemos bien lo que va a pasar mañana. Algunas cosas están en nuestras manos, otras no.
No sabemos lo que va a pasar hoy.
Hoy, efectivamente.
Como para saber lo que va a pasar mañana.
Pero las certezas, también desde el punto de vista político, pues también se han acabado. Me gusta mucho una cosa que dice Daniel. Dice, cuando nos empiezan a preguntar a los filósofos... Malo, ¿no? Algo gordo ha pasado, ¿no? Porque el mundo de la filosofía siempre ha estado ahí un poco apartado en pro de la pseudopsicología muchas veces, también a veces la psicología real y claro, ahora ya hay que ir al concepto más profundo, que es lo que hace la filosofía, estudiar, preguntarse las cosas.
Eso lo dijo Sabater también aquí cuando hablamos con él durante los programas del confinamiento. Cuando los medios de comunicación empiezan a llamar a filósofos...
Mala cosa o buena cosa. Ya sabes que abogo por un ministerio de la filosofía, un ministerio de la psiquiatría, un ministerio de la psicología, ya que tenemos 23 ministerios, que eso tendrán que abrocharse el cinturón, digo yo.
El de la filosofía no sé, pero desde luego la asignatura de filosofía en las escuelas debería ser obligatoria.
Pues creo que ya... Llegamos tarde. Bueno, más cosas. Oye, la nueva normalidad, término que me horroriza, pero la normalidad ya ha llegado, porque María ya está en los museos.
Sí.
María ya, el teatro todavía no.
Todavía no se está resistiendo un poco.
La mujer del teatro y de los museos, pero por lo menos en los museos ya ha ido.
Maravilloso. Mira, además voy a compartir un comentario que hizo Miguel Falomir, que es el actual director del Museo Nacional del Prado, que califica el reencuentro, así lo han denominado, ¿no?, a esta nueva exposición, como la metáfora de un lujoso perfume. Un pequeño frasco en el que se concentran todas sus esencias y no puedo estar más de acuerdo.
Oye,
porque entramos en esa galería del Museo Nacional del Prado y nos recibe el Descendimiento de Edvard Haeyden, por ejemplo, y la Anunciación enfrente de Fra Angelico, una obra frente a la otra que la verdad son imponentes ambas, que te tienen alucinada durante un buen rato. Vas caminando por la galería y tienes la sala de Velázquez, la sala de Goya, estás viendo los fusilamientos y a muy poquito, a unos cuantos pasos, te puedes ver las Meninas de Velázquez. Es una oportunidad única. Lo mejor de Goya, de Velázquez, insisto, de Sorolla también, que tiene obras de Sorolla, Rubens o Tiziano, hasta el 13 de septiembre en el Museo Nacional del Prado. Y es verdad que la nueva normalidad, no, tenemos que intentar, no sé, un nuevo término, crear un nuevo término, Elia.
No sé.
El post-COVID, no sé, la era del post-COVID.
Sí, la posverdad y el post-COVID, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues la venta de esas entradas también va por horas. Claro, porque tienen que controlar el aforo que hay en el museo, sí.
¿Estabais muchos?
Unos cuantos, pero manteniendo distancias, manteniendo distancias con mascarilla y demás. Bueno, disfrutar del arte, da igual que lo hagas con mascarilla o sin ella.
Un documental ahí en el Prado precisamente sobre la restauración de la Anunciación de Fra Angelico.
¡Qué bonito!
Es alucinante el trabajo que hacen los restauradores también, para que veamos los cuadros tal cual los vemos ahora, ¿eh? O sea que... Bien, tenemos un libro... Voy a decirlo, que suena fatal, que es una delicia.
Bueno, así lo dicen la sinopsis.
Es una delicia.
Es una
que no me gusta este término, es una delicia.
Delicioso.
Me parece muy, es delicioso, ¿no? Una experiencia deliciosa y religiosa. No, está escrito que da gusto. Y eso no vean, ¿eh?, lo que se agradece cuando una se dedica a leer libros. Y bueno, Lola Pons Rodríguez, obviamente, como catedrática de la lengua, hace honor a su profesión, nos habla de lingüística, y mira que la lingüística puede ser algo árido, como poco, y hacerlo ameno es una... Bueno, es una tarea ardua, y ella lo hace.
Sí, llega con el árbol de la lengua, Ya publicó en su momento Una lengua muy larga en el año 2016 y es verdad que da gusto. Mira, el primero de estos textos del Árbol de la Lengua sirve como una declaración de principios sobre lo que ella entiende que son y qué deben ser las lenguas en una sociedad.
¿Todo esto?
Muy interesante,
no lo
tengo ahí, ahí fuera. Ahora te lo traigo.
Si no, lo tengo fusilado,
de
además.
ARPA Editores, que luego nos escriben los oyentes correos electrónicos preguntando por la editorial.
Vale, ¿y fomento de la compra en el pequeño comercio?
¿Qué te parece para llegar a la
una? Pues me parece bien.
Es justo y necesario
ayer
también.
Ayer hablábamos del ocio nocturno y de la noche, que no nos confunda demasiado. Vaya a ser. Bailar sentados. No es
bueno,
bailar.
A más de uno no le hace falta la noche para confundirse, también te lo digo. Que la noche confunde, pero que a más de uno tampoco
no,
le hace falta la noche.
No, ya va confundido de serie.
Efectivamente,
de serie.
Otros se pierden por el camino también,
vale,
antes
sí,
de llegar a la discoteca.
Venimos del mono, otros van.
Y otros van,
esto
sí.
Es así, la involución, que está muy bien. Vale, vamos a hablar con el presidente de la Confederación Española de Comercio, Peli sobre Ruedas,
que
María.
Que te gusta, ¿verdad?
Mucho.
Se resiste la sección de películas frikis. Se resiste un poco.
Hay mucha.
Ayer encontramos un nuevo tema. Y...
ayer echaron el Chip prodigioso. Esa es una peli un poco... Bueno, es muy de los 80, el Chip prodigioso. ¿Qué, Lu, no? ¿No te suena el Chip prodigioso? ¿Cómo no? Pues mítica. Cortocircuito, el Chip prodigioso, todas esas pelis. Muy divertida, además. ¿Veis cómo soy una mujer de 84 en un cuerpo de 37? ¿No os lo creéis? Y es cierto.
Bueno, seguimos...
Porque he vivido cosas que jamás creerías.
Digo, seguimos compartiendo la banda sonora de los programas, tanto de ayer como de hoy, gracias a las voces de Pau Donés
claro. Y
de nuestra amiga, compañera Alaska, que cumplió años ayer.
Vale, perfecto. Vamos con Pan Democracia.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Me pone nudo en la garganta, me lo ponéis difícil, con escuchando a Pau Donés. Bien, vamos a hablar de Pan Democracia y no sé yo, las dictaduras también de algunas cosas. Bueno, voy a saludar ya a Daniel Innerarity. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuando lo decía hace un momento, Daniel, cuando os preguntan a los filósofos, no sé si es bueno o malo, a mí me hace sospechar, ¿no? Porque dices, bueno, se han acabado todas las balas y aquí ya nos están preguntando a nosotros, no sé si es que todo ha fallado o a lo mejor todo ha funcionado, no lo sé. Cuéntame, Daniel.
Bueno, hay una parte de broma.
Sí, claro.
De evidentemente, y de humildad impostada. Pero porque creo que la filosofía sí que aportamos algo. Lo que pasa es que en medio de esta crisis, ponerse muchas medallas cuando hay gente que está en una primera línea, como es el personal sanitario o en empleos que tienen que ver con el suministro de la alimentación, etcétera, pues no parece muy apropiado. Pero los filósofos hacemos conceptos y los conceptos a veces, cuando están bien hechos, nos permiten entender las cosas. Y entender las cosas es un cierto alivio. No, evidentemente no curamos a nadie, pero...
Ah, déjate, Daniel.
Sí, es verdad, también hay una tradición de terapia a través de la filosofía, ¿no? Pero comprender lo que nos pasa, tener una idea más o menos acertada de lo que está pasando, pues por lo menos quita una parte del dolor, que es el desconcierto, el sinsentido, y bueno, y en eso podemos contribuir.
Totalmente. Yo lo tengo que decir, Daniel, y no me duelen prendas, a mí la filosofía, los libros en cierta manera, algunos ensayos me han salvado de muchas, ¿eh? O sea que...
Bueno, a mí me dan de comer.
Hombre, bien.
A veces también de cenar.
Claro.
Y desde luego me dan muchísimas satisfacciones. Yo creo que a veces los libros es una de mis obsesiones, ¿no? Los libros de ensayo... de altura, o sea, con que tienen una cierta dificultad, que no es un libro de autoayuda y tal, tienen un umbral de entrada que a veces es muy alto, pero dan unas satisfacciones enormes, que es comprender el mundo en el que vivimos. Eso es fascinante.
Es fascinante. Sí. Desde el, fíjate, ocurre lo que has dicho, ¿no? Las profesiones que los sanitarios, los militares de la UME en este caso, cajeras de supermercado, conductores, de servicios de transporte. Había un principio marxista, perdón, anarquista, y no sé si era Bakunin o Kropotkin, no me acuerdo, pero a mí me gusta mucho, ¿no? También yo soy de la opinión, no es que yo me considere anarquista ni mucho menos, porque no está el ser humano preparado para eso, pero decía de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Y el otro día lo pensaba y digo, pues fíjate, no sé si esto ahora le da la vuelta a todo, ¿no?
Bueno, eso era directamente de Marx, ¿eh?
Era Marx, ¿no? Porque, o sea, luego sí, Bakunin, hubo, es que como no nada. Se ponían de acuerdo ni en el color de
sí, sí.
de las heces.
Eso era directamente Marx, la definición de la sociedad sin clases, ¿cómo sería, no? Hombre, una de las cosas que deberíamos pensar en virtud de la crisis es el peso que tiene cada profesión y el valor que le damos a las cosas, ¿no? Y sobre todo a la gente que está haciendo ciertas cosas, ¿no? Y seguramente hay muchas cosas muy superfluas, cosas que pueden ser sustituidas por máquinas o lo que sea, pero hay unas profesiones que ahora mismo están brillando con un valor especial, ¿no? Como es todo el mundo sanitario y el mundo de la docencia, la ciencia. En lo cual, bueno, y todos esos que tú, a los que tú te referías muy bien, ¿no? Ojalá los valoremos mejor, ¿no? Que también que no es tanto, no es solo el aplauso, que es también el reconocimiento y la estabilidad en el trabajo, porque me consta y tengo amigos, vecinos que trabajan en empleos de este estilo que están muy, muy precarizados, ¿no?
Claro, es que yo creo que una pandemia también, porque esto ha sido Claro, el sentirte, nos hemos sentido todos como obviamente vulnerables desde el punto de vista de la salud, ahora también del dinero, ¿no? Gente que está en paro. Yo digo que mayor de los virus pues puede ser eso, lo incierto y sobre todo el miedo que eso genera. Pero una pandemia, precisamente por ese miedo, puede ser un caldo de cultivo, fantástico para eso, ¿no? Para las dictaduras, las coronadictaduras, para obviamente aprovechar el miedo, que muchas veces se puede convertir en violencia, en hambre, en claro. Falta de muchas cosas, ¿no? De empatía. El miedo es libre.
Sí, sí, sí. Y a mí me hace gracia, lo recojo en el libro, la pequeña anécdota de cómo la cuarentena famosa, que fue la de 1280 en Venecia, iba a durar 30 días y al final duró 40, ¿no?
Vaya.
Es decir, cuando tú das una prerrogativa a un gobierno, tienes que tener muy claro el mecanismo para quitársela, porque las prerrogativas acaban gustando, ¿no? Entonces, un sistema democrático es un sistema que administra muy celosamente las situaciones de excepcionalidad, de alarma, de mando único centralizado, y que tiene que tener ese procedimiento. Pero claro, aquí hemos tenido gente que ha aprovechado. Bueno, Hungría es el caso más claro.
Sí.
Bueno, y luego una cosa que a mí me preocupa también, que es que pensemos que los regímenes de poder fuerte, por llamarlo así, son más eficaces a la hora de resolver este tipo de problemas que las democracias. Y yo sostengo en mi libro que en absoluto.
Eso lo hablé, claro, fíjate, y en eso los filósofos al final, como analizáis eso, los conceptos, con Javier Gomá, que hablábamos hace bien poquito, y decía eso mismo, es que eso es lo peligroso, creer que las dictaduras, ¿verdad?, o que como que lo solucionan. Pero tú hablas de la gobernanza global.
Sí.
Claro, y fíjate, lo cierto es que vamos al sentido contrario, nacionalismos centrípetos, ¿no? Lo estamos viendo, Brexit. En el caso de Cataluña, ¿qué está pasando? Porque yo no sé si es error cognitivo, es error, no sé.
Hay muchas cosas ahí. Yo creo que el mundo no va en una sola dirección. Hay movimientos diversos, algunos de ellos contradictorios, otros que se solapan, otros que son reacciones contra. Y por tanto no es posible ahora mismo dar una ley. El mundo va hacia acá o hacia allá, ¿no? O por lo menos es muy difícil y es muy fácil equivocarse, ¿no? Sí. Creo que en estos momentos de la pandemia ha habido un auge del momento. Hay un momento de estatalidad, ¿no? El Estado Nacional ha aparecido con su esplendor, incluso hasta militar, ¿no?
Sí.
Ha habido militares dando ruedas de prensa que yo, desde luego, no recuerdo, vamos, desde Gutiérrez Mellado, nos tendríamos que remontar a ver a un militar detrás de un micrófono en la Moncloa, ¿no? Uh-huh. Ha sido una situación muy extraña. También se han cerrado las fronteras, por cierto, también otra cosa que en nuestra trayectoria, por lo menos en la mía vital,
no lo hemos visto nunca, ¿no?
Yo no lo he vivido prácticamente, o sea, yo recuerdo todo lo contrario. Entonces, luego ha habido también un momento muy keynesiano de inyección de dinero público, etcétera. Bueno, lo vamos a ver. Pero yo creo que haríamos muy mal si entendiéramos que este momento es un momento que viene para quedarse, porque el Estado que ha venido ha sido un Estado primero que comparte su poder con otros. De hecho, viene el Estado, pero viene también Europa con ayuda, ¿no? Y por un lado. Por otro lado, el recurso más importante ahora, que es el conocimiento, es un recurso que no lo tiene el Estado, lo tiene la ciencia, lo tiene la sociedad inteligente, la inteligencia distribuida. Y luego no digamos nada del dinero. El dinero.
Me estoy acordando del dinero, el principio de Haldom aquel, ¿no? Que no es por maldad, es por estupidez. Muchas veces a los gobiernos, pues oye, se les atribuye cierta maldad y, chico, ¿cuánto más peligro tiene un tonto que un malvado? Muchas veces, ¿no, Daniel?
Sí, yo creo, siempre he dicho que detrás de un problema suele haber generalmente más una chapuza que la maldad, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, ahora, reflexionando sobre la crisis del coronavirus, hay muchos esquemas que se están repitiendo, muchos argumentos que están viniendo a decir esto, estamos pagando un pecado que hemos cometido, sí, la naturaleza se venga, es decir, es verdad que hay cosas que hemos hecho mal y que están en la base de la explicación de por qué nos ha ocurrido esto, pero esa parte explica muy poco. ¿Por qué tenemos esa manía de poner siempre un pecado detrás de un
desastre? Porque nos encanta ser víctimas y al final eso te exime de culpa. Dices, no, somos víctimas, ¿no? Entonces no asumes tampoco. Asumes responsabilidad. Hablando de lógica filosófica, ¿verdad? Sí. Puede ser también una contrariedad, pero que se sostiene, ¿no? La negación de la negación, sí. Pues al final nos lleva.
Yo lo explico de una manera parecida, pero un poco diferente, que es, nos encanta el análisis de la realidad en términos morales, buenos, malos, pecado, inocencia, y no nos resulta tan atractiva la interpretación más cognitiva, ¿no? Bueno, claro. Porque, por ejemplo, la crisis económica anterior, la derecha la interpretó como consecuencia de un pecado de los individuos que vivían por encima de sus posibilidades.
Sí.
La izquierda puso otro pecado distinto, aquí ha habido alguien que nos ha estafado, ¿no? Y en medio se quedó lo que yo creo que era la gran explicación, que es estructuralmente vivimos en un mundo que tiene una gobernanza global muy débil, unos sistemas de crédito estúpidos, hay un mimetismo, hay una falta de inteligencia anticíclica, etcétera. Bueno, eso explica mucho más que los pecados, ¿no? Pero, no sé, nos gusta mucho la moral, ¿no?
Totalmente, además. Pero una moral que efectivamente no se sostiene, muy maniquea, eso. Buenos, sí. Malos, indios, vaqueros, que creo
sí,
que...
exactamente, ¿no? Y pecado, ¿no? En vez de equivocación. Yo creo que, no sé, el 90% de las cosas que nos salen mal son consecuencia de errores, de malos diagnósticos, de falta de previsión, y muy poca de maldad expresa, ¿no? Me parece que explica más el error que la maldad, ¿no?
Bueno, no era Camus, quien decía que los grandes problemas de los humanos venían por no hablar claro.
Pues sí, sí.
Pues ahí queda eso. Oye, hay que decir, Daniel, es verdad que este ensayo ha sido escrito, Pandemocracia, repito, editado por Galaxia Gutenberg, fue escrito durante el confinamiento, lo defines como el aplauso de las ocho, ¿no? Es la forma de contribuir a la salida de la crisis del coronavirus. En su libro augura el fin del cuñadismo ante esta debacle. Yo lo siento, le voy a dar mi comentario. Optimista le veo, la verdad.
Bueno, yo creo que efectivamente el cuñadismo nos va a acompañar al género humano.
Hasta el final de nuestros días.
Maldita sea.
Hasta nuestra extinción como especie seguirá habiendo cuñados, ¿no?
Ya.
Esas cosas no se acabarán hasta que
Platón podía haber tenido un cuñado, ¿no? O
sea, seguramente había cuñados con Platón y seguramente el juicio final haya un apartado especial para los cuñados.
Sí, hombre, uno de los 12 ángeles con sus trompetas era un cuñado.
Era un cuñado.
Seguramente, al lado de San Pedro estará alguien, un cuñado empeñado en que vayamos al infierno. Pero,
oye, y tiene un capítulo además, sí, dedicado a la crisis de las generaciones. ¿Cuáles son esas crisis de las generaciones, Daniel?
Sí, la idea es que esta crisis afecta más en términos de salud a la gente mayor. La gente que se ha muerto, la mayor parte de ellos eran gente bastante mayor, ¿no? Y en cambio, la gente joven lo está pasando asintomáticamente. Incluso ahora vas por la calle, ves a la gente joven más despreocupada y ves a la gente mayor con mascarilla, guardando más las distancias.
Claro.
Cosas bastante lógicas. Y en cambio, hay otra crisis en paralelo a esta, que es una crisis más latente, menos impetuosa, que es la crisis climática, que afecta más a los jóvenes, a las generaciones que tienen una expectativa de vida más larga y, por tanto, van a ver los efectos del cambio climático, del calentamiento, más que los mayores, ¿no? Entonces, yo hago el análisis de hasta qué punto cada una de estas crisis afecta de manera asimétrica a cada una de las generaciones y cómo, de algún modo, en esta crisis también se ha realizado una cierta sutura entre los distintos intereses de las distintas generaciones, porque en un hospital lo que había era gente joven cuidando a gente mayor, a pesar de las tristes historias de las residencias, ¿no?, y de los fenómenos de gerontofobia que ha habido.
Vaya,
pero creo que se ha producido una cierta sutura también generacional, ¿no?
Pero es que esa gerontofobia ya existía. O sea, nunca hemos querido tampoco en la gerontocracia, porque de hecho cuando ha habido algún político o se ha designado a alguien, los togenarios, claro, bueno, también en la experiencia hay que creer, por supuesto, darle partido y oportunidad a la persona joven, que además esté preparada. Pero, Daniel, no sé yo si precisamente la meritocracia tiene mucho sentido. Has hablado antes de que nos gustaba como echarnos la culpa, o bien de la crisis anterior, o bien que han robado aquí a manos llenas y mira cómo nos han dejado, y los bancos y tal, o por otro lado que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Aquello de que menudo cochazo, ya, bueno, si es del banco, ¿no? Y te hacía gracia y tal. Pero el pelotazo ha estado presente y sigue estando presente. O sea, aquello de, ya no que en España es un país donde que decía aquel, ¿no?, que todo el mundo se puede hacer rico y tal. No, es como que sin esfuerzo, sin estudios, un golpe de suerte, un no sé qué, y mientras tanto eso, el dinero va y viene, las oportunidades, ¿no? O sea, un hedonismo también así como muy mal entendido, no sé, Daniel, sí, si me explico.
Sí, sí, bueno, ahí hay muchas cosas.
Hay muchas cosas.
En ese análisis que tenemos que revisar, evidentemente, ¿no? Pero, no sé, por poner un elemento positivo, ¿no? Yo creo que la ciencia ha salido fortalecida de este embate, ¿no? Y, bueno, ya veremos si luego hay recursos y una acción sostenida, ¿no? Pero por ejemplo, la labor de los científicos como parte muy muy importante de la solución a este tipo de crisis. Por eso hablábamos antes del cuñadismo, ¿no?, frente a la opinión de los terraplanistas que parecen proliferar por todos los lados. Ahora mismo la ciencia indudablemente tiene un prestigio enorme, ¿no? También me gustaría que ese prestigio de la ciencia no solamente se dirigiera hacia los que producen vacunas y, por tanto, a los que tienen un rendimiento inmediato, porque no habría ciencia si no hubiera también ciencia básica, si no hubiera humanidades y ciencias sociales. Pero, bueno, yo creo que aquí hay muchas
Perdona, Daniel, tendemos a verlo todo con esa dicotomía, ¿no?, esa bipolaridad. Ciencias, letras, que aquí durante mucho tiempo también, y seguimos haciéndolo, hemos presumido, es, no, es que yo soy de letras, ¿no?, es que yo soy de ciencias, es que, bien, se te puede dar mejor el pensamiento abstracto o lo que sea, de acuerdo, pero, insisto, no se puede presumir ni por un lado, que eso yo lo he visto incluso a un político, ¿no?, presumir de lo poco que había leído, de acuerdo, de filosofía o de lo que sea, o de historia. Y tampoco el otro extremo, ¿no? Presumir de, no, es que yo de ciencia como que no. Claro, en ese sentido muy infantiloide todo, ¿no?
Sí. Bueno, además es que los grandes avances científicos se producen en zonas de hibridación, de choque,
claro,
de comunicación, ¿no? Y pues yo lo veo en mi trabajo diario, ¿no? Cuando donde hay un punto de fricción entre, llamémosle, ciencias o letras, suele haber un tema apasionante. Y los temas que a mí más me gustan, por ejemplo, toda la pandemia nos ha puesto a nosotros los filósofos, todo el mundo de la biología, de los virus.
Sí.
Yo había reflexionado en el mundo anterior, en el libro anterior, en mi teoría de la democracia compleja, había reflexionado sobre cómo la biología nos ofrece unos paradigmas para pensar la sociedad y para pensar la política más interesantes que la física. La democracia está pensada más bien en un contexto físico. Jefferson era un físico.
Sí,
tema de los pesos y contrapesos. En el fondo, todo el sistema institucional está pensado como la física de la política, ¿no? Bueno, ahora mismo yo creo que con la crisis ecológica más con esta crisis de la pandemia, una de las cosas que pone en valor como muy interesante es toda la reflexión acerca del mundo de los virus, del mundo de los sistemas biológicos complejos a la hora de pensar también nuestra propia organización de la convivencia.
Totalmente. Oye, Daniel, un placer, de verdad, haber charlado contigo, una maravilla, porque tienen que leer Pan Democracia, esa filosofía de la crisis del coronavirus. Esto cuando dicen una crisis, bueno, bien, la palabra etimológicamente viene así, ¿no?, de oportunidad. Pero no siempre una crisis es una oportunidad, Daniel. También nos empeñamos en este buenismo de vamos a salir fortalecidos y tal. Y, no sé, yo creo que eso es muy cruel a veces, ¿no? Volvemos a verlo todo desde el punto de vista de la moral, ¿no? Vamos a salir mejores personas y tal. Volvemos a lo mismo, ni buenos ni malos. Bueno, esto ha sucedido y a veces ya está.
Y además, ¿sabes qué? Yo lo único que tengo claro es que de aquí vamos a salir. Por un lado, tengo dos cosas claras.
Sí.
Vamos a salir menos,
sí,
porque ahí se ha quedado gente por
porque
el camino.
Porque ha muerto mucha gente, claro.
Claro. Y la otra cosa que tengo clara es que vamos a salir llenos de tópicos. Y si se ha llenado la opinión pública de tópicos, eso, saldremos juntos, se nos han ido los mejores, las crisis son oportunidades, todas esas cosas, todo eso exige una reflexión, ¿no? Y en el libro a unos cuantos tópicos de eso les doy un pequeño repaso. Uno de ellos es precisamente ese de la oportunidad. Detrás de muchas crisis perecieron instituciones, civilizaciones enteras porque tomaron decisiones incorrectas.
Totalmente, totalmente. Es que además, efectivamente, tantos tontos tópicos, eso no lo he dicho yo, es un libro de Aurelio Arteta.
De Aurelio Arteta, mi colega, sí.
Maravilloso, maravilloso.
Dos,
bueno,
sí,
pues
fantástico.
Deberían leer también, es El elogio de la vejez, puede ser también de...
También de Aurelio, sí.
De Aurelio, también, es una maravilla, sí, sí. Tienen que leer a...
Un gran escritor y un colega y amigo, sí.
Mira,
y vecino,
pues,
y vecino, además.
Hombre, pues un saludo, pero que El elogio de la vejez, volvemos a lo mismo, ¿no? A esa gerontocracia que hemos renegado. Pero sí, lo que has dicho es de una lógica aplastante, obviamente, que somos menos y que no volvamos al tópico y a los lugares comunes, ¿no? Porque al final es un poco absurdo, ¿no? No tiene mucho... Es aquello de, ¿te acuerdas esa frase? Que no la dijo Voltaire. Maldita sea, porque pasa que unas cosas se repiten tanto, tú sabes que una mentira dicha muchas veces al final es una verdad, como lo de que la ardilla podía cruzar España desde Cantabria hasta Cádiz y tal, y eso ni lo dijo Estrabón ni tal, lo que pasa que queda. Lo de daría, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero daría mi vida por defender que lo pueda decir. ¡Qué estupidez! Daniel, pues no, si está diciendo una tontería, pues hombre, yo no voy a dar la vida porque usted diga una tontería, ¿no?
Sí, bueno, los humanos tenemos que inventar frases
sí, no sé.
Porque bueno, pues nos permiten, pues eso, superar un contexto de incertidumbre, salir del paso.
Ya.
Pero bueno, mientras sepamos que son que es como preguntarle un comentario sobre el tiempo en el ascensor, pues es una manera de salir del paso, ¿no?
Sí.
Porque no vas a hablar de política o de religión. Que es de mala educación, ¿no? Pero,
claro,
pero
bueno, es de mala educación, porque si hablando las cosas igual con un poquito de altura se podría, ¿verdad? Pero no hay manera,
sí.
No hay manera. Volvemos a los extremos, ¿no? Izquierda, derecha, blanco, negro, indio, vaquero, rubio, moreno. En fin, Daniel Innerarity, un placer, de verdad. Tienen que leer Pan, Democracia y, venga, larga vida a la filosofía, a ver si puede ser.
Pues que espero que los lectores se lo pasen, si se lo pasan la mitad de bien de lo que me lo he pasado yo escribiéndolo, ya lo pasarán muy bien.
Claro que sí, Daniel, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Adiós.
Mira, en LD, en Libertad Digital, tenemos la oportunidad de rescatar el seminario de economía, porque es verdad que el coronavirus ha hecho estragos en la bolsa, hay valores que han perdido hasta un 40%, algunos de ellos son auténticas gangas para los inversores a largo plazo. Si estás pensando en cómo sacarle el mejor partido a tus ahorros y no sabes cómo, o te gustaría conocer las claves para alcanzar una alta rentabilidad, el pasado jueves 11 de junio, Libertad Digital y Estrategias de Inversión llevaron a cabo un seminario económico online, que ahora podrás acceder a la grabación. Descubrirás los sectores que saldrán adelante de la crisis y cómo los inversores pueden beneficiarse de ello. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta de nuestro cuarto seminario de economía. Ahora sí, nos vamos al Museo del Prado.
Vamos,
es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Desde luego, lo repito, que se pone nudo en la garganta cuando escuchas a Pau Donés y tomas conciencia incluso de algunas letras, ¿no? Como esta, es una maravilla. Vámonos al Prado, María.
Vamos al Prado, y además es que yo le quiero preguntar a nuestro invitado, el jefe de comunicación del Museo del Prado, Carlos Chaguaceda, que ya nos está escuchando, si comparte esas palabras de Miguel Falomir, el director del museo, que definía a Reencuentro como la metáfora de un lujoso perfume. Buenos días, Carlos.
Buenos días, pues hombre, no voy a contradecir.
Donde hay patrón no manda marinero, a ver. Claro.
Sabe mucho más que yo y es mucho más fino y es el responsable de todo este montaje, que la verdad está a la altura, o creemos que está a la altura de lo que la gente esperaba del Prado, y por eso está funcionando tan bien, ¿no?
María salió encantada, desde luego, o sea, feliz.
Ya te digo que sí, además cuando he hablado con Carlos, lo primero que le he dicho es enhorabuena por lo que habéis hecho en el Prado, porque es verdad que es un reencuentro que solamente podía estar a la altura del Museo Nacional del Prado. Hay que decir que, bueno, la Galería Central se convierte en un amplio espacio arquitectónico bañado con luz natural, que se constituye como una columna vertebral, ¿no?, de todas esas obras que recoge, o que reubica, mejor dicho, el Prado, porque es de la colección permanente.
Sí, son, vamos a ver, por ir al antecedente, el Museo del Prado cerró sus puertas el 11 de marzo a las 8, ya con esa sensación de un poco de catástrofe general que había en todo el país, y después de 80 días o casi 80 días que ha estado cerrado, pues había dos opciones: abrir y cerrar, como Barrio Sésamo, cerrado, abrimos, o decir, bueno, pues es un momento especial, ha pasado algo muy muy grave, muy profundo, y los símbolos se construyen también en las situaciones un poco extraordinarias, ¿no? Y pues el equipo directivo del Prado y todos los conservadores, toda la parte de la administración, porque esto es un trabajo de todos, decidió que esto había que estar a la altura de lo que los españoles pensamos que es el Prado y lo que significa para todos. Y de ahí, esa es la parte emocional. La parte práctica es que las limitaciones derivadas del coronavirus este, de los demonios,
sí,
ya que era inviable abrir todas las salas, porque entre personal que era grupo de riesgo, mayores, gente con niños a su cargo, bueno, en fin, toda esta panoplia de posibilidades, quedaba muy poca gente operativa y había que cubrir todos los turnos, 7 días a la semana que abre el museo. Pero bueno, pues ¿cuántas salas se pueden abrir? Pues con el personal que hay podemos abrir tantas, son 20, vamos, del orden de 20. Bueno, sí, pues en esas 20 salas vamos a poner lo más granado, y vamos a hacerlo con
discreción. Es que eso es muy bonito, claro. O sea, al final, sí, encontrar, yo creo que es algo insólito, y mira, veníamos hablando en la última entrevista con un filósofo de eso mismo, de irnos a los extremos, lo bueno, lo malo, lo tal, lo cual, las izquierdas, las derechas, y guapos y feos. Y fíjate, en esa mezcla, en esa mezcolanza, me parece que es maravilloso, estamos encontrando toda esa belleza junta, ¿no? Es bonito.
Sí. Es que...
Sí, nosotros,
Sí, no, le iba a decir a Elia, imagínate meterte en la sala número 12, donde vas a poder ver los Saturnos de Goya y Rubens, y se van a contemplar juntos a las Meninas y las Hilanderas. O sea, es que en un espacio muy reducido vas a poder disfrutar
entre
unas obras fantásticas. Ah, sí, perdona, Carlos.
No, que hay momentos únicos que incluso sin... normalmente el arte o la pintura, porque en general el arte o la literatura y la música, cuanto más estudias y más sabes, más profundizas, ¿no? Digamos que la obra de arte siempre es una puerta abierta, una invitación a entrar, que siempre, según el conocimiento que tú tengas atesorado o tus aficiones, pues te lleva más cerca o más lejos. Pero la bondad que tiene este montaje es que permite a los meros degustadores y a los admiradores y a los estudiosos encontrar guiños realmente espectaculares, ¿no? Y entrando, nada más entrar, en la sala tienes enfrentada la Anunciación de Fra Angelico, las obras maestras mundiales del primer renacimiento, con el Descendimiento de Van der Weyden, la pintura flamenca frente por frente. Tienes la Anunciación y el Descendimiento, Cristo que se anuncia, Cristo que baja.
Una magnífica historia del arte, o sea, para...
La historia del arte enfrentada, de cómo se veía en diferentes momentos, diferentes sensibilidades, diferentes... mensajes también que quería trasladar, la piedad y la tristeza con la alegría y el alumbramiento, ¿no? Y luego, pues, la perspectiva, cómo se ha tratado. O sea, hay muchos rincones, los mencionabais vosotros, donde todas las 250 obras que se exponen son todas una maravilla, pero luego hay como rincones donde, con un poco de consultar previamente en la página web o dentro con el QR que tenemos la historia de los cuadros, pues puedes disfrutar mucho más. Y yo creo que los museos también tenemos esta obligación, ¿no? Yo creo que todos los museos, todas las instituciones hemos hecho un esfuerzo por seguir vivos este tiempo del confinamiento y el arte, fíjate, en esta situación está muy presente, seguramente gracias a las redes sociales y a las páginas web y todo este lío, pero ahora es el momento de visitarlos y recuperarlos, ¿no? Porque los museos sin visitantes son como las escuelas sin estudiantes.
Vaya, es que tú no puedes... En lo que has dicho es verdad, Carlos, que no es una cuestión de que uno sepa más o menos de arte, pero al final está a la mano de todos y tenemos internet, tenemos... Y eso, entender el cuadro de las lanzas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Quién era Spínola? O entender eso, la Anunciación, o lo que tú has dicho de Fra Angelico, cómo se... qué significa, o que la pintura flamenca... Y no puedes amar algo si no lo conoces, y yo creo que más allá de esa visión... de que te pueda estremecer un cuadro, que a mí me llama mucho la atención, la mayor de las salas, la que más llena estaba cuando yo iba al Prado, era la del Bosco, una de ellas, ¿no? El Jardín de las Delicias. ¿Por qué? Porque encierra ese misterio, y fíjate, anda, que no hay cosas allí plantadas, ¿verdad?, en ese cuadro. Pero
bueno, nosotros pensamos siempre que o intentamos que el discurso sea legible o entendible en varios niveles de profundidad.
Claro, si no hace falta ponerse estupendo, totalmente.
El primero es la curiosidad. Pues vamos a generar curiosidad, vamos a hacer, a descubrir pequeños detalles. En Instagram cada mañana hacemos un directo, que tiene sus 10.000 personas más o menos que lo ven entre directo y diferido, y eso es una cantera de gente que va profundizando, pero también, bueno, pues habrá gente que simplemente lo que quiere es reconocer ese cuadro que tuvo una vez en el libro.
Eso
existe, y a partir de ahí yo creo que los cuadros, como todo el arte, ¿no? Pero ahora nos toca hablar de los cuadros o de las esculturas que también tiene el Prado, es cuanto más le preguntas, más te responde. Y yo, que tengo la suerte de trabajar ahí, estar con gente que sabe muy, los que más saben de sus materias correspondientes, pues yo me doy cuenta que cada día que pasa voy descubriendo cosas nuevas en los cuadros, porque vas profundizando pues simplemente por el contacto con gente mucho más inteligente y preparada. Y yo creo que todos tenemos que intentar, hacia los más jóvenes, hacia los chicos, los profesores, o hacia los familiares más jóvenes, cada uno, pues sembrar un poco la semilla, que siempre tiene que ser por la curiosidad, ¿no? Como decías tú, no hay que ponerse estupendo, bueno, entonces generas un rechazo, una prevención,
claro.
Que nada más lejos de nuestra intención.
Me gusta que hayas hecho mención de esas redes sociales, porque, bueno, la labor que se hace a través de las redes sociales en el Museo del Prado es maravillosa durante el confinamiento. Además, nosotras tuvimos la oportunidad de entrevistar al director del Prado en estos programas de confinamiento. Hacían directos todos los días, la gente participa muchísimo, cada día llegan más consultas a las redes sociales del Prado. Y fíjate, al contrario de lo que la gente puede pensar, el día que yo estuve, el pasado viernes, había muchos niños, había muchas familias, y fue algo que me gustó, porque al final la gente piensa que los niños y el arte no son un buen maridaje.
No,
pues
que se van a aburrir. Tal, hay que probar.
Al contrario, los niños son muy listos, y si les llevas al Museo del Prado y les explicas, pues perfecto. Claro. Te quería preguntar, Carlos, ¿cómo afronta el museo esta segunda fase en la que estamos y en la que vamos a estar hasta el día 21? Porque creo que tenéis un tercio de la capacidad de ocupación de las salas y que el recorrido discurre por los espacios mucho más amplios. No sé, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el Museo del Prado?
Bueno, digamos que primero está el aforo, como tú dices, que hemos sido muy conservadores. También es verdad que como no había experiencia previa, pues uno no sabe, ¿no? De una institución por la que pasan 8.500 personas durante un día, por encontrarle un tercio, pues también fluctúa según los horarios, pero lo fijamos en 1.800 personas y de momento no lo vamos a mover, pero también ya te digo que estamos un poco haciendo camino al andar, ¿no? Sí. Y luego, por supuesto, hay que hacer la visita con mascarilla, se toma la temperatura en la entrada y hemos hecho un cambio interno, pero bueno, que es importante, los motores que oxigenan el aire que facilitan la circulación del aire dentro del museo.
Sí, que lo ventilan. Lo ventilan,
habitualmente tienen, pues todo está ya tasado, en fin, somos una sociedad muy desarrollada, bueno, pues digamos que tenemos un nivel que es igual el que sea en términos técnicos, pero vamos, para entendernos, como el que tiene una guardería, y ahora lo hemos subido, hemos cambiado los filtros y tal, para que el aire tenga la misma pureza y rotación que exige la ley en los hospitales, digamos que bueno, pues con eso, con una atención especial a la circulación del tráfico, con unas señales en el suelo y con un recorrido que es unidireccional, bueno, digamos, hombre.
Sí, pero que están todas las medidas, que se puede ir tranquilamente al Prado sin miedo a nada, eso es.
Respetando la distancia y bueno, con la precaución que ahora hemos todos interiorizado por suerte y por desgracia, ¿no?
Claro.
Por suerte porque ya estamos acostumbrados, gracias que hemos tenido que aprender cosas nuevas.
Carlos Chaguaneda, muchísimas gracias, jefe de comunicación del Museo del Prado, y nos vemos entre los cuadros. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros por hacerle caso al mundo del arte. Muchas gracias.
Claro, cómo no, que no falte. Venga, vamos a hablar del arte a otro arte, el arte de escribir y también la lingüística y la metalingüística. Venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Si buscando apartamento en Torrevieja descartas los que tienen muebles de diseño, una alfombra persa y una escultura rara, encontrarás el apartamento Pintón a pie de playa que tú quieres. Pues en Másmóvil hacemos lo mismo con tu tarifa de fibra y móvil. Quitamos lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. Másmóvil. Ahorra sin más.
¿Quién va a ser el próximo en arder en este fuego fatuo que volveré a encender? Y tanta tontería, tormento y agonía, resulta tan convencional, incluso inmoral. Absolutamente.
Mi querida Kelu, que ha puesto esta canción, ¿por qué? Por su saritísima, que le encanta, y dice, no puede faltar si estamos celebrando el cumple de Olvido, de Alaska, ¿verdad? Que fue ayer, pues esta canción viene al pelo. Y decía, este es el programa más ecléctico de la radio española.
Sarita y Alaska.
Y ahora lingüística.
Venga, pues vamos a ello.
No, perfectamente. No pasa. ¿Quién dijo miedo? Pasa nada. Está ya Lola Pons Rodríguez escuchándonos. Lola, buenos días.
Hola, buenos días, Elia. Buenos días, María.
Buenos días
a todos los oyentes.
Enhorabuena, de verdad, por el árbol de la lengua.
Muchísimas gracias.
Pero una maravilla cómo está escrito. Claro, yo lo decía al final, digo, hombre, es catedrática de lengua, pero muchas veces, igual que al soldado se le presume el valor, pero sabemos que muchas veces no es así. Y Lola, es muy difícil hablar de lingüística y que te atrape el tema, ¿no? Y lo consigues.
Muchísimas gracias. Tengo muchos años de clase ya a las espaldas. Las clases que damos en la universidad son muy especializadas, pero creo que me han servido también para entrenarme en hacerme entender. Y yo con este libro pues intento que las paredes de mi clase sean de cristal y que todo el mundo pueda disfrutar con la lengua como yo disfruto.
Claro que sí. Oye, el tema de las interrogaciones, claro, es que explicas muchas cosas que no han sido así siempre, ¿no? Por ejemplo, ahora que tenemos la manía esa de solo poner el signo de interrogación al final, una cosa que parece que nos viene del inglés, damos explicaciones que muchas veces no son ciertas, ¿no?
Claro, en el árbol de la lengua yo reúno, como bien dices, unas 70 historias de temas muy diversos, entre ellas la ortografía, están pensadas para ser entendidas por todos los públicos y responden a cuestiones que todos nos hemos planteado. O sea, todos alguna vez hemos enviado un mensaje y hemos dicho, ay, que no he puesto el mensaje de interrogación o de exclamación, de apertura, o lo hacemos de manera sistemática y no nos lo planteamos. En el árbol de la lengua yo explico que eso es un invento español, un glorioso invento español, igual que hemos inventado la fregona, o hemos inventado la ñ. Sí. Hemos inventado, más o menos recientemente, porque el siglo XVIII para una historiadora de la lengua como yo es hace 3 días, pues hemos inventado el signo de apertura, de interrogación y de exclamación. Y yo reivindico utilizarlo, claro que sí. Además decía Ortega y Gasset que Don Quijote es un signo de interrogación.
Vaya.
De la cultura hispánica. Pues esto es un símbolo de la cultura hispánica.
Oye, la ñ, que eso unió a un país entero, como un mundial, cuando dijeron, va a desaparecer la ñ del teclado. ¿Os acordáis de aquello? Y era como, no nos pueden quitar la ñ y tal. Y yo creo que a partir de ahora, un país, como tú dices, que no tiene letra del himno, pero ahora en vez de, yo qué sé, pues cantar el himno como en los estadios de fútbol, pues podíamos ñeñearlo, ¿no? También.
No es mala idea. Las letras, la ortografía en general despierta mucha adhesión sentimental.
Sí.
O sea, no solo la cuestión de la ñ, que como bien dices, es una especie de símbolo de la lengua, ¿no? Más allá del país, de la lengua. El sonido de la ñ lo tienen otros idiomas, pero la letra es nuestra. La letra sale de una vieja abreviatura medieval. Nosotros rentabilizamos, ahora que se habla tanto de rentabilidad, sí, y de productividad, pues nosotros rentabilizamos esa abreviatura para un nuevo sonido que creamos en la lengua castellana y que no teníamos en latín. Pero, como bien dices, pues se ha convertido en un símbolo. Y como te decía, es que la ortografía despierta mucha aversión. O sea, hay gente que se aferra a la tilde de solo y otros que luchan por quitarla como si, bueno, pues quitarla fuese quitarse un sombrero de arcaísmo, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Y tiene que ver con que, como aprendemos a escribir normalmente en la infancia, relacionamos nuestros hábitos gráficos con nuestra escolaridad y con el único uso correcto que se nos ocurre.
Es que hay un capítulo que me encanta, Lola, es el bueno, sabemos que ahora existe el hipervínculo, ¿no? Estás en un texto que yo creo que muchas veces eso despista. A mí me pasa que estoy leyendo algo en internet, hay un hipervínculo y te vas a otra cosa y de esa otra cosa a otra cosa. Es muy interesante, pero a veces desconcentra. Pero antes incluso de la imprenta, ¿no? Cuando los libros, bueno, se tenían que corregir y manuales y tal, la manecilla que hay hoy, ¿no? Que señala un texto, ¿verdad?, en el ordenador, o todo esto que ahora también se puede hacer de manera informática. Yo que fusilo los libros y escribo y reescribo los párrafos, oye, que esto ya lo hacían en épocas remotas, no es nada nuevo.
No, claro, además has dicho una frase clave. Un objetivo del árbol de la lengua es que veamos que no hay nada nuevo. O sea, que esa manecilla que sale en el ordenador cuando ponemos, por ejemplo, un archivo en PDF, es una copia que se hizo cuando empezaron a salir las herramientas informáticas de la vieja manecilla, que es una especie de dibujito de una mano de perfil con un dedo índice señalando, que ponían nuestros lectores medievales cuando ante un manuscrito daban con una parte que les parecía que era más importante. Después, claro, pues como siempre hay quien dibuja la mano con puñetas, hay quien dibuja la mano con un brazo gigante y hay quien dibuja la mano señalando en lugar de con el índice, con el dedo corazón, porque sí, bueno, nuestros antepasados medievales eran tan irreverentes como podemos serlo nosotros.
Fíjate.
Y ese signo de naturaleza antropomórfica pues sigue hoy empleándose.
A ver, los pedantones también han hecho mucho daño, que ahora tú lo dices, es que me encanta, dice, eres pedante porque, mira, por ejemplo, María, la canción de Rafael, dice, ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Pues imagínense, un pedante al final diría, ¿qué acontecerá? ¿Qué enigmas existirán? Es factible que aquesta sea mi gran noche.
Lo ha recitado igual que Víctor Clavijo, vamos.
Bueno, totalmente. Sí, casi lo clavas. Lo mismo. Pero es verdad que claro, lo de la V y la B, que eso no es así. Y claro, eso es producto precisamente, no de pedantería, del dictado para que diferenciáramos entre V y B, ¿verdad? Pero se pronuncian exactamente igual.
Sí, se pronuncia exactamente igual, y aquí has dado con uno de mis caballos de batalla, bueno, de todos los filólogos, porque yo creo que a todos nos han preguntado alguna vez, oye, ¿esto suena igual? Hemos explicado que sí, que suenan igual, y da igual que uno se lleve una hora explicándolo, 30 minutos o 30 horas, van a terminar diciendo, bueno, pero en mi pueblo suenan distintos. No, la B y la V suenan igual en español. Fijaos que yo en el libro llego casi a poner en duda mi honor, porque la historia en la que explico esto se llama Te juro que la B y la V suenan igual en español.
Sí, sí, sí.
Porque suenan igual. O sea, hay efectivamente un punto de origen donde suenan distintos. Y eso, bueno, es una cosa quizá un poco más compleja de explicar en unos minutos, pero bueno, creo que en el libro lo explico con detalle. Pero está esto que llamaban el fetichismo de la letra. Que nosotros nos empeñamos en conceder valores de sonidos distintos a dos letras que gráficamente son distintas. Sí. Y nos empeñamos, aunque eso sea completamente contrario a nuestra tradición histórica y gráfica.
Sí, sí. Sí, sí. María.
A mí el libro me ha parecido interesantísimo y de verdad se lo recomiendo a los oyentes. El árbol de la lengua, ARPA Editores. Hay que decir que todas estas piezas han sido escritas gracias al aliento y al abrigo que le dieron los responsables de distintos medios de comunicación. Así lo escribes en el libro. Dos preguntas. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en el uso correcto de la lengua, Lola? Y ¿se enseña bien la lengua en España? ¿Qué problemas está teniendo esa asignatura en los colegios?
Bien, respecto a la primera cuestión, sí, como dices, este libro es una recopilación de mi obra periodística de los últimos años, en las que he tenido la suerte de que los medios han querido acoger mi escritura explicativa sobre la historia del español. Estoy muy contenta porque además eso supone que frente a la idea común de que los medios desprecian la lengua, bueno, pues esto supone que hay interés por la lengua entre los lectores y también no hay miedo entre los responsables de medios a dar cabida a este tipo de contenido. El papel de los medios en la lengua es fundamental, porque la lengua cambia a partir de cambios lingüísticos y esto se difunde muy rápidamente a través de los medios de comunicación. Antes, cuando no había radio, no había televisión, pues se difundían por la escritura de ficción, por los bandos. Esto a veces no lo pensamos, pero cuando iba el secretario administrativo y decía, pues se hace saber que en este pueblo tal, ahí se difundían muchos giros lingüísticos nuevos. Pero ahora basta que tres veces en el telediario nos digan tal expresión para que la adoptemos. De hecho, se ha visto muy bien con la crisis del coronavirus. Así que tienen un papel fundamental. También yo apelo a que aquellos medios que son audiovisuales tengan cuidado con la corrección ortográfica.
Claro.
Porque la ortografía se aprende mucho con la memoria visual. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, ¿esto cómo se escribe? Lo escribo con G, lo escribo con J, como me suene más al ojo, ¿verdad?
Eso es.
Sí, pues sí. Si nos exponemos, si exponemos a nuestros niños, a nuestros adultos, a títulos en la televisión, en los telediarios que contienen errores, pues lo estamos exponiendo a un input, a un contenido erróneo.
Totalmente,
¿verdad?
Totalmente. Oye, Lola, hablas de aquí que somos las reinas de las muletillas. Hay muchas veces los amigos o amigas me llaman la atención en plan...
Obviamente.
En plan. Lola, son modas, ¿no? Porque ahora es verdad que eso de en plan tal, en plan cual, eso se dice mucho ahora, pero igual que tú también dices, pues en inglés pueden decir el like, ¿no? Kind of. Por eso digo que al final no dejan de ser modas, pero también muletillas que, como su propia palabra indica, te tienes que apoyar en ellas.
Claro, pues nada, cuando te digan que tienes una muletilla, tú les dices, no, yo tengo un marcador discursivo, que es el nombre que le damos nosotros a las muletillas en el lenguaje técnico.
Sí, sí.
Siempre han existido. O sea, en el siglo XVI tenemos el testimonio de un gran humanista español, el manchego Juan de Valdés, que dijo, hay que ver la gente que está todo el día con él, entendéisme. Siempre han existido, van a seguir existiendo, no hay problema en usarla, el problema es el abuso.
Oye, lo que es, pero es que esto se dice, no sé si me entiendes. ¿Me entiendes? Claro. Y es muy feo, porque dices, no, a mí eso me lo dijeron una vez una profesora en la universidad, porque decía, digo, ¿me entiendes? Y tal. Decía, por favor, dice, más si te quieres dedicar a esto, dice, di mejor, no sé si me explico, dice, pero ya por un poquito de humildad, porque ¿me entiendes? Parece que estás diciendo que el otro un poco menos ya. Que tonto, ¿no?
O sea, ¿sabes lo que te quiero decir?
O ¿sabes lo que te quiero decir? O ¿sí o qué? Es que hay muletillas muy, muy feas, ¿no? ¿Sí o qué?
Esta es de gente más joven, yo ya soy una generación un poquito más...
Más chulesca, ¿no?
Más avanzada.
¿Sí o qué?
Y el sí o qué no es de mi generación. Nosotros estudiamos en lingüística, filología, análisis del discurso, cómo cambian esas muletillas, esos marcadores discursivos. Por ejemplo, hay cosas muy bonitas. Ese venga, con el que muchas veces cerramos una conversación telefónica, sí. Venga, pues nos vemos luego. O bueno, incluso ahora hablando, venga, pues ya volvemos a vernos. Ese venga es algo muy peninsular, o sea, algo muy del español europeo, no digo peninsular porque incluyo también a las Canarias,
sí.
Es muy del español europeo, y es curioso cómo gente que ha pasado un tiempo españoles, que han pasado un tiempo fuera de España, cuando han vuelto han dicho, pero este venga no se usaba en los años 80, ¿qué me estás diciendo? Y el sí o qué para mí es algo de mis alumnos, yo ya soy mayorcita y para mí no es una moletilla propia.
Dejamos las muletillas y hablamos del inglés, porque es verdad que el uso hace la norma, pero que el inglés tiene gran capacidad, ¿no?, para nombrar nuevas realidades. Me viene a la cabeza, pues, outfit, community manager, CEO.
Ya, pero yo sé, Lola, no sé que tú aquí en el libro, o sea, en plan, tú haces, en plan se dice mucho también, pero a mí sí me ofende, Lola, y tú dices en el libro, oye, no os ofendáis tanto, que pues al final no dejan de ser anglicismos también que adoptamos, pero claro, yo decir outfit en vez de decir, oye, pues el
atuendo, sí.
Look.
Bueno, el look
pues
también
look en inglés también, claro.
Claro, pero o el shopping, ¿no? Pues vete de compras, o el CEO, ¿no? Pues oye, el responsable, el director,
es.
¿Qué pasa con esto, Lola? ¿Es más una impostura, un esnobismo o, oye, es que tiene que ser así?
No, no tiene que ser así, tiene que ser la voluntad de los hablantes. Y a los hablantes les gusta mucho modificar palabras que ya utilizaban por palabras foráneas, ahora y en el siglo XVI. Y también hay veces que una realidad nueva, pues muy rápidamente se le da nombre con la palabra normalmente inglesa, con la que ha sido creada. Eso también pasaba en otro tiempo. Claro, antiguamente no pasaba con el inglés, pasaba con el francés, pasó antes con el árabe, pasó con el italiano. Sí es cierto que cuando uno está en lo que llamamos una sincronía, o sea, el momento actual, carece de perspectiva para ver cuántos de estos anglicismos van a permanecer en el idioma, ¿no? Nos ha pasado que hemos tenido anglicismos muy difundidos, los yuppies, de los 80,
sí.
Y que después se han desleído sin que dejen mayor marca en la lengua. Pero tampoco hay que asustarse demasiado, o sea, yo lo veo con la perspectiva de la certeza de saber que una parte se van a quedar, otra parte se van a adaptar y otros se van a ir. ¿Y cuáles se van a quedar? Pues los que quieran los hablantes.
Y ya está,
o sea, yo me empeño en decir
sí,
correo
sí.
electrónico,
que
pero si todo el mundo
sencillo.
Me escribe pidiéndome mi email, pues se terminará imponiendo email.
¿Te acuerdas que había una época se decía el Emilio, ¿no? Para hacer el Emilio y tal. El libro de verdad es interesantísimo porque va de unas cosas a otras, pero yo qué sé, expresiones. A mí me ha hecho mucha gracia porque mi pueblo lo dice en Lola, tócate el 7.
Tócate el 7, es la primera vez que lo escucho.
Explícalo porque viene Lola, me encanta. Cuando lo vi, se lo mandé enseguida a mis amigas del pueblo porque digo, ya sabemos de dónde viene esa expresión de nuestras abuelas que decía, anda, tócate el 7.
Pues viene de que cuando uno se sienta, pues utiliza obviamente la posadera, esa parte noble del cuerpo, y eso viene de sesus, sesus significa asiento en latín. Si eso, cuando decimos eres muy si eso y demás, pues si eso es el nombre de, con perdón, el ano.
Claro.
Y para no nombrar a esa delicada parte, pues hay quienes empleaban el eufemismo 7.
Para que veas que muchas veces las expresiones de los pueblos tienen su explicación y las tomamos como cosas que no son cultas o paletismos y todo lo contrario. O hoy en día lo de malamente que ha puesto de moda Rosalía, perdona, ya hay textos que en el siglo XIII utilizaban el malamente.
Pero no tenían el tra-tra final.
Ya, bueno, claro, pero que es que, no sé, ahí está.
La cuestión que yo intento repetir muchas veces en el libro es que nada es caprichoso a la lengua. La lengua la hacemos los hablantes y cosas que nos parecen vulgarismo, horrible, ruralismo. Bueno, vamos a ver, el gusto lingüístico es una cosa libre. Y hay gente que le podrá gustar más una cosa que otra, uno no se mete en eso. Lo que intento explicar es que esas expresiones que a veces están en el campo o que nos parecen muy vulgares porque no están en el español estándar, responden a un porqué. tienen una historia detrás, no son caprichosas, incluso a veces son más lógicas que las que utilizamos en el español estándar.
Me encanta. Bueno, es que estaría hablando, ya digo, de la palabra guiri, me encanta, porque esto viene de las guerras carlistas, tú fíjate, o sea, los cristinos, ¿no?, que eran los...
Los guiristinos, una de las palabras que hemos tomado de la euskera, de la lengua vasca, sí.
Fíjate, es muy curioso. A peseteros se le decían los liberales también, porque les pagaban una peseta para combatir,
la política...
¿no? Y esto se lo dijo Zumalacárregui, que al final era de los carlistas, ¿no? Decía, estos peseteros, porque el Zumalacárregui pagaba bastante más. Una maravilla, de verdad, Lola.
Pues mira, se define en sus redes sociales como amante del siglo XV, escribe sobre la lengua y le encanta vivir. Yo creo que no hay mejor definición.
Pues
y además, vivir leyendo es lo mejor que podemos hacer para precisamente luego, a la hora de escribir, no dudar si se escribe con B o con V.
Claro, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, si no leo para saber más, sino para intentar, pues... conocer, ¿no?, las cosas. Es que además tengo aquí una frase de Alejandra Pizarnik que también la nombra, ya digo, me has enamorado con muchas cosas. Las palabras son claves, son llaves. Qué bonito. Qué
maravilla. Es la misma palabra. ¿Cuántas veces nos hemos ofendido por cómo se nos ha llamado, ¿no?, y la palabra parecía que nos daba nombre o nos intentaba escamotear? ¿Y cuántas veces, por ejemplo, en esta crisis del coronavirus nos hemos planteado, bueno, pero esto, ¿con qué sentido lo usas? ¿Esto qué valor significativo tiene? ¿Por qué lo llaman así cuando deberían llamar a Sound?
Sí, claro.
La palabra es la clave que os voy a decir a vosotras, y este medio que nos une en este momento no es otro que la palabra.
Que la palabra, totalmente.
El poder de las palabras que decía Rafael Álvarez el Brujo la semana pasada,
verdad,
y que
verdad
definía todo esto con una sola, arcoíris.
Arcoíris, pues muy bien. Bueno, pues... cuando llueve y hace sol, sale el arco del Señor.
Efectivamente.
Lo de los refranes me encanta también, Lola. Lola Pons Rodríguez, un fortísimo abrazo. El árbol de la lengua, de Editorial ARPA. Gracias, Lola.
Muchas gracias. Dejadme que termine mandando un abrazo a todas las personas, a todos los españoles que han sido afectados por el coronavirus. De mi pésame a toda la familia de los fallecidos y mis ánimos a todos los que están convalecientes.
Claro,
un abrazo.
Sí, claro que sí, un abrazo, Lola. Gracias. Vamos al pequeño comercio.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La noche, la playa, tu churri.
Y el surtido San Juan de tujamondirecto.com.
Con 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
Pídelo ya en tujamondirecto.com o en el 984-1028.
¿Y después de San Juan?
Pues sigue pidiéndolo, tujamondirecto.com.
Estamos
le va perfecto.
Horror en el hipermercado. ¿Y qué hay de las pequeñas tiendas?
Pues sí, vamos a intentar fomentar esa compra en el pequeño comercio, porque la verdad es que ha sido un sector que ha sabido adaptar muy bien a toda esta crisis del coronavirus. Nos atiende Pedro Campos, que es presidente de la Confederación Española de Comercio. Buenos días, don Pedro Campos, ¿qué tal está?
Muy buenos días, pues muy bien y encantado de estar con todos vosotros.
Bueno, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación actual del pequeño comercio?
Pues preocupante. Hemos tenido la primera fase, yo creo que respondió perfectamente cuando el confinamiento, el comercio de proximidad hizo una labor realmente encomiable y ahí se puso en valor el sistema que tenemos en España de la distribución comercial, de comercio de proximidad. Le voy a poner un ejemplo. Tanto en Italia como en España, que tenemos un sistema parecido, prácticamente no hubo ningún problema de desabastecimiento en ningún momento. En cambio, en otros países como es Francia, Alemania, con un modelo en el cual el comercio de proximidad pues no está tan patente como está aquí, han tenido problemas de distribución en algunos productos y en algunos sectores.
Claro.
Esto pone en valor un sistema que tenemos y hay que pelear, luchar por mantenerlo.
Claro, claro. Y además, fíjate que yo tengo un mercado municipal cerquita de casa con sus pequeñas tiendas y tal. Y claro, ahora con lo del confinamiento parece que nos empeñábamos todos en ir eso al centro comercial, bueno, centro comercial no, al gran supermercado, al hipermercado a hacer la compra. Y se ha creado ese estigma, ¿no? Como que es más caro el pequeño comercio, como y no es necesariamente así, Pedro.
Bueno, en absoluto. Ni somos más caros, ni somos más baratos. Tenemos unos precios justos marcados en función a los gastos que tenemos y sí puedo decir que son unos márgenes súper ajustados. En estos momentos no hay grandes diferencias en cuanto a precio en muchos sectores de la distribución comercial. Simplemente en cambio de hábitos de los consumidores en que pues nos se están metiendo otras formas de distribución comercial como es la venta online principalmente y bueno, está acaparando una parte de la tarta, por decirlo así, que va en detrimento de otros formatos de distribución comercial de venta física y en este apartado pues los que peor lo tenemos son los pequeños comercios.
Claro. ¿Cómo está el tema de las rebajas? Porque es verdad que desde la Confederación Española de Comercio en su día se pidió que las rebajas se hagan cuando correspondan.
Sí, bueno, y ahora después, después de todo este cierre que habéis tenido del va a haber rebajas, quiero decir, sí. Es que
convenía explicar eso porque hay un desbarajuste importante. Vamos a ver, el concepto rebajas es un concepto que llevaba 60 años implantado en España, que es un concepto que existe en casi todos los países europeos, como es Francia, Italia, Portugal, Alemania, etcétera, y aquí en el año 2014 el gobierno en aquel momento, el Partido Popular, liberalizó el concepto rebajas. Y el concepto es sacar los stocks de temporada que no se han vendido durante la misma. Había que cumplir una serie de requisitos, como que estuviesen en el establecimiento de venta un periodo, unas semanas anterior a ponerlos en rebajas, que existiese el precio antiguo y el nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto se liberalizó y esto ya lo advertimos en su momento, que el gran perjudicado iba a ser el comercio pequeño, el minorista, como así ha sido en los 4 años desde 2014 que se liberalizó, pues prácticamente los descensos han sido importantes y afectando nuestra cuenta de resultados, porque el periodo de rebajas para nosotros suponía un capítulo muy importante en el cierre de los ejercicios. Bien, dicho esto, todo el lío que ha habido ahora con prohibir las rebajas, las rebajas no se podían prohibir. Ahí hubo un enfrentamiento, como sabéis, entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Sanidad,
sí.
Porque el de Sanidad dijo que prohibía las rebajas por las aglomeraciones. En cambio, el Ministerio de Comercio tenemos correos que nos decía que no se podían prohibir las rebajas porque para eso había que modificar la ley de comercio minorista. Y hasta entonces se podría prohibir las rebajas. Entonces, en este mare magnum, en una semana, pues el ministro tuvo que dar marcha atrás diciendo que no prohibía las rebajas, que claro. No se podían prohibir, porque están liberalizadas. Punto uno. Punto dos. En este momento decimos, ¿cuándo empiezan las rebajas? Pues es que en España las rebajas están liberalizadas, que uno puede hacer rebajas cuando quiera, que es un sinsentido. Al inicio de temporadas, ¿cómo va a hacer rebajas? Y voy a poner otro ejemplo. En Francia y en Italia, debido a este periodo que hemos pasado del
Sí,
virus,
sí.
Se han retrasado las rebajas porque están limitadas en 2 meses al año, uno en julio y otro en enero.
Allí sí están limitadas.
Sí, sí, en todos los países europeos prácticamente, en Francia, en Portugal, en Italia, solamente es en España. Entonces lo que venimos demandando es que se vuelva al modelo de 2014. Nosotros nos metemos aunque haya otro tipo de ofertas durante el año, cada uno dentro de la política comercial que pueda llevar, pues que lo haga, pero el concepto rebajas debe mantenerse, es que además subyace todavía en la mente del consumidor, de los medios de comunicación y de todo el mundo. Entonces no entendemos, porque ya estamos permanentemente demandándolo a la ministra Reyes Maroto, ha sido receptiva en ese tema y ha dicho que lo iban a analizar, esperemos que así sea y podamos volver a partir de 2021 a los periodos tradicionales de enero y julio.
Pues esperemos. Interesante esto que nos ha contado Pedro Campos, presidente de la Confederación Española de Comercio y Fomento. Volvemos a decir también en el pequeño comercio que más que nunca ahora lo necesita. Nos podríamos repartir un poco entre grandes y pequeñas superficies, pero seamos conscientes también del empujón que hay que daros en ese sentido, Pedro.
Sí, por supuesto. Mira, dos conceptos también me gustaría dejar claros. Hemos vivido un momento de confinamiento en los cuales hemos visto cómo estaban en nuestras calles, en los barrios, en muchos municipios. Yo creo que el consumidor tiene que hacer una reflexión. ¿Ese es el modelo de sociedad en el que quiere vivir? Con comercios cerrados. Nosotros aportamos iluminación, aportamos seguridad, aportamos vida, aportamos acompañamiento, aportamos una serie de valores no tangibles para el lugar donde residen habitualmente. Y eso hay que ponerlo en valor, de una forma importante. Primero, segundo, en todas las formas de distribución comercial nuevas que están apareciendo como momento, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante por adaptarnos a ellas, no olvidando que la razón de ser es la venta física, pero estamos tratando de tener una tienda virtual en la cual sea atractiva, dinámica para nuestro entorno y el que quiera hacer la compra a través de online, pues que la pueda hacer, pero principalmente en la física. Mira, tres ejemplos. Cuando hablan de rapidez, de precio, nosotros somos los más rápidos en servir, porque el consumidor entra a la tienda y se lo lleva.
Sí, sí, está ahí, ahí mismo.
En el pago, nosotros no hay que pagarnos por adelantado. Nosotros al momento que lo cogen, lo pagan.
Ya.
Y tercero, en una reclamación, un cambio, es al momento, va a la tienda, al momento se lo cambiamos.
Totalmente, no hay esperas en ese sentido.
No hay espera. Y cuarto, y importante, ahora que estamos todos con el medio ambiente, con todo lo que conlleva esto, nosotros, para que nos hagamos idea, en embalajes utilizamos 2,5 veces menos de plásticos y de cartones, etcétera, que el producto que puede venir de cualquier país del mundo.
Y aparte
el transporte de cualquier paquete que pedimos a un país del mundo, pues tiene que utilizar prácticamente tierra, mar y aire, con todo lo que eso conlleva de contaminación.
Pues, don Pedro Campos, muchísimas gracias de verdad y fomentamos eso, la compra en el pequeño comercio. Un fuerte abrazo, don Pedro, gracias.